Por último, deciros que existen distintos modelos de atención a la cronicidad, de atención desde atención primaria sobre todo, y deciros que el que más evidencia tiene y sobre el que más estamos funcionando a nivel nacional es el modelo de Kaiser Permanente. Es un modelo poblacional que se centra en la prestación de servicios en el nivel de atención más costo efectivo para mejorar la salud poblacional. Hay unas barreras tradicionales entre niveles que se difuminan y surge un nuevo modelo de atención con soluciones innovadoras, que puede ser, por ejemplo, hasta la llamada de teléfono, que antes no teníamos tan interiorizada. Pues Kaiser Permanente ya lo proponía y lo realizaba y lo veníamos haciendo en atención primaria mucho antes del coronavirus. De tal manera que se intenta potenciar al máximo la capacidad resolutiva de atención primaria, prestando especial atención a la minimización de hospitalizaciones, porque se considera un fallo del sistema. Es decir, que una persona con una cardiopatía, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva, tenga una reagudización y tenga que ser hospitalizada, tenga que acudir a urgencias y estar en urgencias, o una persona que tiene alergia tenga una reagudización de su alergia o de su proceso asmático y tenga que acudir al hospital, son fallos del sistema en atención primaria. Porque nosotros deberíamos, dependiendo del eslabón, lo tenéis descrito mucho más grande en el temario, dependiendo del eslabón, tiene que tener los servicios para evitar que esa persona termine acudiendo a urgencias. ¿Cuáles son esos servicios? Adelantarnos. Es en la población de base, personas con un bajo riesgo, personas con una capacidad de autogestión de sus autocuidados, el darle la educación para la salud que corresponde de manera sistemática y pertinente, ¿vale? Y hacer que esas personas sean capaces de manejar sus autocuidados. Y sus autocuidados pueden ser el, oye, estoy poniéndome mal, voy a ir al centro de salud a que me revisen la medicación, ¿vale? Ese simple hecho de no ir directamente al hospital, sino que la educación para la salud que le des en consulta haga que esa persona venga al centro de salud en vez de acudir al hospital, porque es algo que nosotros desde el centro de salud podemos perfectamente manejar, podemos ver qué saturación en el caso de una crisis asmática, qué saturación está teniendo, qué signos o síntomas tiene de distrés respiratorio, tenemos medicación para solventarlo de manera aguda y tenemos, conocemos a esa persona como para ver qué es lo que está pasando con los inhaladores o con la medicación que esté pautada y corregirla, aumentarla o lo que sea. Es decir, todo esto lo podemos hacer en atención primaria, lo debemos hacer en atención primaria según modelo coste efectivo y coste eficiente y no tienen que hacerlo en el hospital. Entonces, ¿para eso qué requiere? Pues que tenga hecho un mínimo de educación para la salud de esa persona, de tal manera que sepa que cuando eso le pase tiene que venir a nosotros, porque si no la persona se agobia y ¿qué hace? Pues que se va al hospital. Luego tendríamos un segundo grupo en el que ya son pacientes crónicos de mayor riesgo, ¿vale? Normalmente tienen más de una patología crónica y lo que hay que intentar es ya una gestión de la enfermedad, no una autogestión como tal de cuidados, sino una gestión más de la enfermedad, de las recidivas, ¿vale? De intentar, pues, a veces el soporte a cuidadores, porque suelen ser personas que ya, pues, o los hijos o tal, también están pendientes, son en torno a un 15%, son personas normalmente personas mayores, ¿vale? Pero que se manejan bien dentro de su domicilio, pues la típica persona, pues a lo mejor de 80 años, la típica mujer de 80 años, que es diabética, tiene dislipemia, tiene hipertensión, pero ella pues va a hacer su compra, hace su comida, ¿vale? Y bueno, lo único que hay que estar pendiente de esa persona, no dejarla, ¿vale? Ahí del olvido y solamente acordarnos de ella en la campaña vacunal o cuando nos avisan que está muy malita. No, como hemos dicho en la primera diapositiva, la atención tiene que ser continuada y no solamente en momentos de reagudización. Luego, por último, tenemos un 5% que suelen ser esos pacientes crónicos complejos que ya requieren muchísima más carga de cuidados profesionales. Suelen ser pacientes inmovilizados o que si no están inmovilizados, poquito les falta. Que a poquito, en lo que hablamos de la insuficiencia cardíaca, ¿qué tal? El que a poquito se nos descompensa y que es que de verdad el típico que nos quita el sueño. Es ese 5% que hay que ir a verle al domicilio, hay que llamarle si, aunque no esté, aunque esté bien, aunque tal, hay que llamarle todos los meses, como poco, si no todas las semanas, ya eso ya dependiendo de cómo veamos el equilibrio en el que se encuentra su proceso de salud-enfermedad. Pero en ese 5% es en el que tenemos que volcar todo nuestro esfuerzo económico, porque al fin y al cabo nuestro tiempo no deja de ser una cuestión económica, y todas nuestras posibilidades, ¿no? para cuidar de estas personas, porque la mayoría de las veces el momento de dependencia o la carga de dependencia es tanta que un cuidador, a menos que sean cuidadores profesionales, con sus descansos y tal, los cuidadores familiares es muy habitual que claudiquen porque no pueden más, ¿vale? Para estos pacientes lo que tenemos que intentar, como decíamos, es prevenir la hospitalización. Y esto se hace ya no con una educación para la salud, sino dando un apoyo real y cercano, a, normalmente más que a la persona, a sus cuidadores, ¿vale? Porque normalmente este tipo de paciente crónico complejo requiere cuidados prácticamente 24 horas en el domicilio, que como hemos dicho al principio suelen ser hijas o sus esposas las que realizan este tipo de cuidados, ¿vale? Y pues eso, el que tengan capacidad de llamarnos y decirnos, oye, mira, es que está con esta tensión, o es que tiene esta glucemia, o es que se le están hinchando las piernas, o le noto más no sé qué. Pues esa capacidad de cercanía y demás es la que va a hacer que esa persona, o ese cuidador, mejor dicho, no tome la decisión de llevarle al hospital, que en ocasiones, ya no solamente porque sea más caro para la sociedad, sino porque también es muchísimo mayor riesgo para ese paciente crónico complejo, es un riesgo enorme ir a unas urgencias hospitalarias y pasarse a veces allí, pues si no horas, días, a riesgo de pues eso, de contagiarse de cualquier enfermedad infectocontagiosa que apliquemos esa prevención cuaternaria que hablábamos cuando las prevenciones, ¿vale? Que es prevenir los daños que le podemos ocasionar en ocasiones con métodos cruentos o determinadas terapias o técnicas de las que podemos, con las que realmente no vamos a obtener un gran beneficio.